Instagram, zonamixta-uy.
Arrancamos el tercer y último bloque de Zona Mixta y es un verdadero placer recibir a Jorge Burgel, periodista deportivo que hoy en día escribe en el suplemento Garra de La Diaria, pero también estábamos hablando antes en estos días, antes de la nota, que nada, es una referencia en el fútbol femenino Uruguay, ha estado desde los inicios del desarrollo y nada, la idea es conversar un poco sobre el fútbol femenino y cómo lo ves hoy en día, y bueno, y hablar un poco de la coyuntura también. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien, muy bien, un gusto participar con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, y bueno, la primera pregunta que me nace es, ¿cómo percibís el fútbol femenino Uruguay, los niveles de competencia,
bien,
de participación?
Claro, habría varios niveles de análisis, ¿no? Tratando de ser sintético para poner unos títulos, diría que en el fútbol de mayores de la AUF hay una, se mantiene y hay una superación año a año del nivel de juego, del nivel de relaciones de las jugadoras con los clubes, que en algunos casos llegan a un pre-profesionalismo, que puede sonar demasiado la palabra profesionalismo, pero que hay una remuneración que ayuda a las muchachas. En el fútbol juvenil hay un cierto estancamiento en los últimos años, pero se mantienen, en este momento en la AUF hay unos 40 equipos de distintos clubes, 40 equipos de sub-19, sumando sub-19, sub-16 y sub-14 que lo comenzaron este año, son unos 40 equipos que se están moviendo y que tienen torneos no largos, adecuados a la situación de pandemia, porque prácticamente en el 20 y en este año van a ser en total menos de medio año cada torneo, ¿no? Y después hay una cierta alarma por una baja muy importante en el fútbol de niñas, que era la base de todo eso, y que, bueno, no hay una actividad coordinada y establecida a nivel de ONFI, y que entonces, por ese lado, hay una cierta alarma, ¿no?, una tensión. A ese nivel estoy dando una mano en mi departamento, en Colonia, en mi departamento de origen, no de residencia actual, pero cada tanto voy por allá, y estoy dando una mano en la organización de torneos parciales para niñas sub-13 y sub-11.
Que ahí me decías que hacen como, son 8 equipos que están participando, sí, en diferentes localidades. ¿Cómo vienen?
Pero ahí hay, en Colonia hay una departamental de fútbol infantil, que no se dan todos los departamentos, y que une 9 ligas, una por ciudad prácticamente. Una de Rosario, Nueva Helvecia, otra de Colonia, otra de Juan Lacase, Tararira, Carmelo, Palmira, Ombúes. Es decir, en cada ciudad hay una liga de fútbol infantil. Y empezamos esa experiencia a fin de año, en noviembre. Después cortábamos por la pandemia. En noviembre del año pasado cortábamos por la pandemia y reiniciamos. Y tenemos 8 equipos que están compitiendo. Estamos haciendo cuadrangulares los fines de semana en distintas ciudades, cambiando cada día de ciudad, tratando de impulsar a otros, ¿no? A otros clubes. Hay cerca de 50 clubes de niños de fútbol infantil. Uh-huh. Sí. Querríamos que cada uno de esos clubes tuviera las categorías de niñas, por lo menos para empezar, sub-13, sub-11, sub-9. Bueno, estamos en eso. Pero esa es una colaboración muy, muy, muy personal que estoy haciendo con otra gente que son los que llevan adelante la cosa, ¿no?
Claro, hay como dos dimensiones, Jorge, ¿no? En lo del fútbol femenino, que hace tiempo que se entiende que es donde debería crecer más la disciplina, que, sí, que es principalmente ahí va en esto de poder trabajar desde formativas, y la otra es la consolidación del fútbol de primera, ¿no? Que es como lo que tiene más visibilidad. Y son dos cuestiones que se tienen que retroalimentar, ¿no? Porque en definitiva, si una está débil, afecta a la otra y viceversa. ¿Vos cómo sentís que han evolucionado justamente estas dos patas tan importantes, ¿no? Del trabajo con mujeres en juveniles y ya desde niñas, y por otro lado, cómo ha evolucionado el deporte, no sé si se le puede llamar profesional, porque la mayoría de los planteles no son profesionales, pero sí de primera división del fútbol femenino.
Sí, el aporte del fútbol de niña fue espectacular. Porque es el que ha ido nutriendo a las selecciones juveniles que compiten, ¿no? Las selecciones sub-19, y en realidad los torneos son sub-17 y sub-20 a nivel de Conmebol. Y bueno, yo recuerdo. En varias oportunidades hicimos el plantel que quedaba finalmente, investigábamos cuántas habían jugado el fútbol de niñas y en ese, cuando Uruguay fue a Azerbaiyán a jugar el primer mundial sub-17 que competía, que fue en el 2013, de 20 jugadoras, 18 habían jugado el fútbol infantil. Y eso se ha ido dando, es decir, jugadoras que ahora están teniendo 20 años, 20 y poco, y menos, han hecho experiencias primero como niñas, ¿no? Eso es interesante. Y por eso la alarma que ahora hay un bajón, que influyó la pandemia hizo mucho daño en eso, ¿no? Porque además con las niñas hay mucho temor de los papás y hay un retraimiento, pero si además se retrae el órgano rector de la disciplina, ya la cosa es más alarmante. Por ahí hay una están prendida una luz roja de peligro.
Ahí, en relación a esto que decía respecto a la experiencia de haber jugado en categorías niñas y fútbol femenino e infantil, a mí me llama la atención, capaz que no están así, pero sí veo que hay un montón de jugadoras que están jugando en otros países, no en Uruguay, que han podido hacer experiencias en Brasil, en Argentina, sí, en Portugal, en Estados Unidos, que eso me parece que es como que antes no era tan común o tan frecuente.
No existía, pero, directamente.
Nada, ¿no?
Ahora tenemos varias jugadoras desempeñándose en el exterior, y no deja de ser una experiencia muy interesante la que hace cada una individualmente y después aporta a la selección. Ahora mismo, para la semana que viene, Uruguay va a hacer unos partidos con Nicaragua, pero se cayeron porque en la AUF les pareció que era mucho gasto. Iban a ir a Nicaragua a jugar dos partidos en la fecha FIFA de ahora, de octubre, y que les es muy necesaria, y que el técnico Ariel Longo reclama, ¿no? Que se juegue. Ahí vienen jugadoras del exterior. Claro. Más o menos la mitad viene de afuera.
Claro, pero es un montón, porque claro. Yo estaba pensando en Jimena Velasco, Diana Faría, Wendy Carballo.
Exacto.
No sé.
Sí, Pamela González, que viene de España. Son unas 12, 14 que están viniendo ahora concretamente para ir la semana que viene a Buenos Aires a jugar un partido con Boca y un partido con River, que son los dos equipos más fuertes en este momento en Argentina. Estuvieron bien. No es jugar contra una selección, pero viene bien.
Pero eso habla también de cierto mejora del rendimiento en general de toda una generación que sí. Imagino que la experiencia a nivel infantil fue importante y que dio un salto, porque nadie le regala nada yendo a otros lugares. Porque claro. En Brasil hay millones de jugadoras.
Sí.
Que puedan competir ahí es fuerte, por lo menos.
Hubo una muy buena actuación de la selección sub-20, que justo el torneo fue a comienzos del año pasado.
Sí, quedó trunco.
Exacto. El último partido de la primera fase ya se jugó con pandemia. Es decir, fue el 14 o el 15 de marzo. Es decir, estamos jugando normal el campeonato y llegó el 13 de marzo y cambiaron, fueron a una cancha cerrada, no podía ir público, entraron en pandemia ahí con la última fecha se jugó así y quedaba la. Y Uruguay clasificó bien, muy bien, jugando muy bien, a la fase final.
Al cuadrangular.
Pero el cuadrangular famoso ese tuvo varias fijaciones y nunca se hizo. Hasta que hace unos dos meses, un mes y algo, la Confederación dijo: no se hace. Definitivamente no se jugó. Lo cual es una macana porque había una buena chance de Uruguay ahí en ese cuadrangular. Como también, bueno, en este punteo que estamos haciendo, también es muy. Es alentador también las preparaciones que están haciendo la selección mayor. Con esto que estamos diciendo, imbricar lo mejor del que juega acá internamente y se están trayendo jugadoras del exterior, las que se van destacando y se van probando, y hay un proceso de años con Longo, que al comienzo tuvo sus vacilaciones, pero que ahora la idea del proceso que instauró Tavares se impuso también ahí, y hay tuvo una continuidad y entonces se produce una acumulación de superación. Y entonces por ahí la cosa está bien, las preparaciones que está haciendo el femenino en general son buenas a nivel de selección. Bueno, y se trajo a Puerto Rico, era una selección que está por abajo del nivel nuestro y se le ganó los dos partidos que se jugaron acá. Pero creo que allí se puede alentar una esperanza porque lo que viene de las selecciones juveniles es buena materia prima. Vale. Hay buenas jugadoras en todas las posiciones. Entonces hay una cuestión de poder esperar mejores actuaciones a nivel selección.
Recién, Jorge, tocaste un tema que es inevitable preguntarte, que es esto de la financiación, y que en el fondo, como casi todo, responde a un trasfondo político, ¿no? Y en el fútbol uruguayo sabemos bien que históricamente están, digamos, las patas más fuertes, ¿no? Que llevan agua para su molino, y después, bueno, va quedando como los que van a la cola del fondo. Con el fútbol femenino ha pasado muchísimo esto, y a pesar de que hemos visto un montón de movidas grandes a nivel de AUF, a nivel de clubes y todo eso. No sé cómo lo percibís vos, pero a la hora de poner los morlacos, ¿no? Que es cuando a veces hay que demostrar el apoyo verdadero. Seguimos estando muy, pero muy atrás, ¿no?
Sí, pero también podés caracterizar la etapa como de avances, ¿no? Uh-huh. Es decir, Nacional ha profesionalizado, entre comillas, porque de repente no estamos hablando ni de 10.000 pesos, pero que capaz que en otro, que algún otro club capaz que se los da en viáticos para los días de entrenamiento y eso, y más o menos arrima. Pero ha dado un ejemplo, es decir, que firmó un contrato con todo el plantel, o sea, es importante. Ya lo había hecho Liverpool con sus entrenadores, que había registrado los contratos de todos sus entrenadores en la AUF. Se van dando pasos. Peñarol, por supuesto, ahora no se quedó atrás con lo que hizo Nacional, y también empezó un proceso de remuneración más interesante con las jugadoras. Y eso está pasando también en otros clubes con otra dimensión. Entonces estamos en esa etapa de avance en la consideración. Hay un hecho que no es monetario, pero que es muy simbólico, me parece, y que se dio por primera vez en la etapa. El domingo se jugó, el fin de semana, se jugó la cuarta etapa del campeonato uruguayo, el 26º campeonato uruguayo del fútbol femenino uruguayo, de la AUF. Son 10 equipos en primera, y en las 5 canchas que se jugó, jugaron en las canchas principales, en los estadios principales de los equipos. Esa es la primera vez que pasa. Es decir, alguna vez Peñarol jugó en el estadio, en el campeón del siglo. Muchas veces Danubio jugó en el ex Jardines del Hipódromo, ahora estadio María Minchev. pero no que en una etapa todos los clubes jugaran en sus estadios principales. Racing jugó en el Parque Roberto, Fénix jugó en el Parque Capurro, Peñarol en Campeones del Siglo, en el Campeón del Siglo. ¿Qué otro jugó? Bueno, ya dije, Danubio. Y bueno, Liverpool jugó en Belvedere. Entonces se dio esa circunstancia, porque eso también retasean los clubes, no lo mandan a otro lugar, ¿no?
No, y no, uno decía, Jorge, en esto mismo que estás diciendo vos, una jugadora de básquetbol, que el año pasado en una entrevista que hacíamos decía, cuando nosotros logramos que nos presten el gimnasio principal, donde entrenaba el plantel principal masculino, ahí dimos cuenta que algo estábamos conquistando.
Sí.
Y es como esa sensación, claro. También, ¿no?
Sí, claro, lo otro, por ejemplo, Defensor ha puesto una cancha que creo que la tiene en exclusividad el femenino, un buen escenario, que pueden, tienen luz para entrenar de noche, que es también, es una constante en el fútbol femenino, el entrenamiento en la noche, ¿no? Porque son muchachas que estudian y trabajan durante el día.
Sí, es casi al nivel de como si fuera un cuadro en la liga universitaria, ¿no?
Sí. Y entonces hay alguna mejora menos notoria y en los lugares de entrenamiento. En la existencia de cuerpos técnicos mixtos y que quedan pocos casos del entrenador único, ¿no? Del entrenador que hace todo. Y el fin de semana lo más que tiene es un delegado, una delegada que le hace el formulario. Pero después se encarga de todo. Y no, hay muchos cuerpos técnicos ahora, sobre todo en primera división, ¿no? En primera división. Y también en algunos equipos de la segunda. Se constatan avances. Si sumás el avance a nivel de selección, con un buen trabajo, con un trabajo coordinado de la selección principal con las dos selecciones juveniles que existen, con técnicos de buen nivel, porque en su 17 tenés a Daniel Pérez, con mucha, que fue el que estuvo al frente de Peñarol en el tricampeonato de los últimos años. Tienes a Estefanía Maiolini, que es una jugadora que jugó en el exterior, que jugó en España y está como ayudante de Pérez, trabajan juntos en la sub-17 y bueno, en la sub-20 hay una ligación directa porque Longo, que dirige la mayor, también dirige la sub-20, pero tiene un cuerpo técnico amplio, ayudantes técnicos, preparadoras, doctoras, masajistas, utileras, es decir, hay un apoyo a ese nivel.
Jorge, una preguntita, justo estabas hablando de la sub-17. Yo me acuerdo en el año 2018, cuando se organizó el Mundial Sub-17 acá en Uruguay, me acuerdo que hablábamos y compartimos ahí esa tribuna de prensa. Pasando los años, mirándolo a la luz de 3 años después casi, ¿qué pensás que fue un impacto importante para Uruguay, que la AUF pudo sacarle partido a ese evento y mejoró ese impulso, o no se sacó del todo jugo a eso? ¿Cómo lo evaluás?
Sí, no, yo creo que no ha habido un resumen acabado de esa situación. Yo creo que contribuyó positivamente, sobre todo en el impacto en las niñas, pero que de repente tendríamos que haber sacado más jugo a una cuestión tan, tan importante, es decir, si hubo muchas restricciones para la entrada a los partidos, cuando tendría que haber sido al revés, ¿no? Mandar escuelas y equipos de fútbol infantil ahí. Pero no, yo creo que la consecuencia es positiva. Queda. Queda también lo que, con tropezones posteriores, pero ahora se están jugando casi todos los partidos en el Charrúa. Y está como la primera y la primera vez de masculina y la, la tercera divisional, todos al charrúa. Pero el femenino está jugando ahí. La única etapa que no se jugó ahí ahora es la del domingo pasado, por el partido de rugby internacional que tuvieron el sábado, ¿no? Pero se está utilizando el charrúa y para las chiquilinas es un lujo jugar ahí. Y está bien que pase. Y debía ser así, hubo tropezones al comienzo porque... pero ahora se llegó a una solución. Hubo un año, el año siguiente, en el 19, que se jugó una vez en el charrúa. Entonces era de morirse aquello, porque el acuerdo era que eso seguía para el fútbol femenino.
Era una vergüenza.
Oh, seguro, sí, perdón. Seguro. Y ahí se rectificó el rumbo y ahora está encarrilado bien. Ya el campeonato del año pasado se jugó mayoritariamente ahí en el charrúa.
Claro, y una obra como la que se hizo en el charrúa da la pauta de la necesidad que había, ¿no? De poder contar también con un espacio así, con césped sintético que permitiera su mantenimiento y llevar otro ritmo, ¿no? También de competencia, porque como decías, está el rugby, está el fútbol femenino, ahora está jugando la B. O sea, sí. Tiene una carga de partidos intensísima, y que un campo tradicional no lo podría sostener, obviamente, y bien necesario era, ¿no? Para el sistema de equipos de Uruguay.
Hay otro sector del fútbol femenino que también hay que meter en esta especie de balance que estamos haciendo, que es el fútbol del interior. Yo creo que ahí tenemos que dar pasos adelante mucho más, mejor dados. Ofi tiene problemas de dirección ahí. Está como estancado en números, pero está estancado en calidad también. Hasta retrocedido en calidad. Cuando digo calidad, digo cuántos partidos juega un equipo del interior en un año. Ahora se llegó a un torneo que da un poco de vergüenza. Hubo dos equipos que quedaron eliminados al jugar un partido. Es una cosa medio increíble. Hicieron un torneo acotado por la falta de fechas.
Pero es muy poco.
Primero, el número de equipos más o menos se mantuvo de los últimos tres años, es el mismo. Una vez fue 35, 34, 35 y este año 34. Eso está estabilizado. Da para que haya mucho más equipos en la categoría mayor, ¿no? Pero el torneo de este año es una cosa pequeñita. Se jugaron tres etapas. Dos etapas y son series de tres, o sea, uno de esos tres sigue, otros dos quedan eliminados al jugar dos partidos, porque es una rueda sola la serie, o sea, juega con los dos y perdió, no salió primero y queda fuera del torneo. Y se dio en la primera etapa, se dio esa paradoja de que dos equipos quedaron afuera porque perdieron un partido, porque un tercer equipo se había retirado de la serie conformada y entonces quedaba la lucha entre dos y mantuvieron que los dos jugaran un solo partido, como ya estaba fijado. Y a la segunda etapa quedaron afuera 15, 16 equipos que jugaron dos partidos. Eso te pinta que es un...
Ah, es cualquiera, ¿no?
Claro. No puede ser.
Es casi como una presentación de murga.
Y seguro.
Ensayó todo el año una presentación.
Y como ahí, yo no creo que... No hay algo deliberado de querer hacer las cosas mal.
Claro.
Los que están en la... Conozco, los que están en la dirección quieren hacerlo bien, pero hay algo que los traba. Y yo creo que es el medio ambiente donde están. El medio ambiente es toda la organización, que no prioriza para nada, ni de cerca, la actividad.
Hay una cosa que yo por lo menos vengo percibiendo también últimamente, que es, vengo percibiendo, es una iniciativa fuerte, ¿no? No solo la estoy percibiendo yo, sino que la vemos todo, que es la transmisión de AUF TV del fútbol femenino y todo lo que se está generando con periodistas, en cancha, sí. Relatos, comentarios, lo que hace a un producto, digamos, narrar un producto televisivo,
Claro.
Que está al alcance de quien quiera, básicamente.
Sí.
¿Cómo no. percibís esa estrategia del AUF para impulsar el fútbol femenino?
No, eso es muy bueno. Eso es totalmente positivo. Yo creo que un poco todos nos... Yo como tengo ese vínculo con el fútbol de niñas de Colonia, les mando, cada vez que hay un partido por que se puede ver por AUF TV sin costo, les transmito tal partido a tal hora, a tal día, en general son los partidos de selección, les pongo abajo, mirando también se aprende, yo qué sé, mirando fútbol también se aprende, pero mirando fútbol, bueno, les promoví todo cuando se jugaron los Juegos Olímpicos, que también se podían ver, les pasaba los horarios y los lugares donde verlo. Porque para las chiquilinas ver eso es un faro inmenso. Es una cosa muy buena. Y eso es, las transmisiones de AUF TV creo que es un aporte importante, más allá de todas las discusiones que hay sobre el tema, sobre ese tema, el de las transmisiones, Tenfield quiso entrar en acción, tomó algunas medidas,
Intereses.
Se instaló un semiconflicto que duró unos meses demasiado, que atrasó el comienzo de la temporada esta. Es decir, todos tenían razón. Claro. Unos pedían una información económica que no tenían. La AUF increíblemente se demoró en dar esa información. Vos decías, pero si eso es fácil de dar, una reunión lo das con claridad y no pasa nada. Pero se demoró. Los clubes entonces condicionaron que si no tenían información no empezaba el campeonato y no iban a las reuniones. Eso empantanó durante 3-4 meses, que esta temporada pudo haber sido más cercana a lo normal, pero esa situación provocó ese disturbio que hubo un valor que quedó de lado, que nadie se dio cuenta, que hay que competir mucho. Hay que competir mucho. A partir de la competencia nace lo otro, nace la superación, el mejor nivel. Si pasás 8 meses del año sin jugar, no hay avance.
Sí, después está este otro elemento, ¿no?, que vos decías, Jorge, que es el de la televisación, ¿no? Porque es una cuestión que, por ejemplo, con el fútbol masculino tenemos tan naturalizada, que claro, los chicos, cuando son niños, ven a sus ídolos futbolistas masculinos en la tele permanentemente, te están pasando los partidos, el informativo, los programas que hablan de eso, y claro, hay todo un sistema de transmisiones que gira alrededor de esa cuestión, y con respecto al fútbol femenino no existía prácticamente nada, entonces que se haya empezado a mover un poco esta cuestión, parece como una cuestión de perogrullo para empezar a generar, a fomentar que gurisas quieran meterse en el fútbol.
Sí, darle visibilidad al hecho es fundamental para todo, para la creación de nuevos dirigentes, para la creación de nuevas jugadoras, yo acá puedo transmitir mi experiencia directa en el fútbol infantil de niñas, en el fútbol de niñas, y yo iba a los partidos y me arrimaba a la mesa donde las dos delegadas eran madres, y siempre les preguntaba, ¿y cuál es tu nena? Y me decía, las siete, ahora, le digo, la flaquita esa, pero juega bien, le digo, ¿cuánto hace que viene? Dice, ella empezó hace 3 meses, pero hace 2 años me había pedido, y yo la llevé a otro, la llevé al patín, la llevé a cualquier cosa, a natación, la primera reacción sigue siendo todavía, sigue siendo mayoritariamente de los padres, es que desista. La niña que dice, quiero ir a jugar al fútbol, me invitó Marita que ella va a un equipo, si quiero ir. Y la primera reacción de los padres sigue siendo de alimentarla, que desista. Entonces, si se difunde más, si se ven partidos, si aparece en la televisión, que aparece muy poco, ¿no? Aunque AUFTV televise en la televisión, para ver un gol femenino hay que hacer un curso. Eso es fundamental, que se vea fútbol de mujeres. No hay vuelta.
No, te iba a hacer la última pregunta, que refiere a cómo percibís el nivel de la primera división local en Uruguay. Porque hubo un tiempo donde era muy desparejo, donde había uno o dos que estaban muy por arriba de los demás, y sí. Ahora me parece que es distinto, ¿no?
Sí, pero no tanto. Hay, ¿no? En este momento, la superioridad de Nacional y Peñarol, que en el fútbol femenino no es lo normal en la historia de los 26 años, ¿no? Es una cuestión de los últimos 3-4 años. Pero la superioridad de Nacional y Peñarol es muy grande con respecto al resto. Uno, dos o tres equipos le podrán hacer fuerza, pero a la larga va a ser entre ellos la disputa del torneo, como fue el año pasado. Es una carencia, es un desnivel bastante grande. Y también creado por las circunstancias, es decir, Nacional en el periodo de pases que hubo arrasó, digamos, captó una jugadora de Atenas, una jugadora de Liverpool, o tres de Liverpool y otra de acá. Las mejores juveniles las fue captando. Entonces tiene un gran plantel. Y va a intentar ahora el mes próximo, ahora a partir del 3 de noviembre, tener una buena actuación en la Copa Libertadores, a la que accede por ser el último campeón. Pero se aumentó el desnivel entre el poderío de Nacional y Peñarol con respecto al resto. En este momento hay una situación que a mí me parece medio engañosa. En la cuarta etapa, en la tercera etapa, como Nacional y Peñarol jugaron en la tercera etapa entre ellos y empataron, la tabla de posiciones pasó a estar comandada por cuatro, porque Fénix y Liverpool habían empatado un partido y ganado otro. O sea,
claro, vos te das cuenta, los que no sabemos del fútbol femenino, miramos la tabla y decimos, es parejo.
Está parejo, en este momento es engañoso. Había cuatro primero. Este fin de semana, como jugaron, Fénix era el otro, ¿no? El otro de los cuatro líderes, Nacional, Peñarol, Liverpool y Fénix. Y Fénix jugó con Nacional justo este fin de semana. Entonces perdió Fénix, de cuatro quedaron tres liderando. Nacional, Peñarol y Liverpool. Si mirás el fixture, ves que los cuatro rivales más duros que tiene Liverpool son al final de la fase. Al final del torneo tiene con Nacional y con Peñarol, con Defensor. No, hay desnivel. Hay desnivel. Pero también es importante que haya una segunda divisional con 15 equipos, ¿no? 10 en primera, 15 en segunda. Y de esos 15 hay 5 o 6 equipos que pueden intercalar bien en primera.
Ah, está bueno eso porque le da continuidad a la competencia.
Sí.
Jorge, nos tenemos que ir, pero queremos agradecerte este tiempo, este espacio y que... Tranquilo. Y nada, sos una referencia de fútbol femenino. Así que,
el domingo... Perdona, una anécdota para terminar nada más. Claro. La mejor jugadora, no sé, si les pregunto a ustedes, no sé si me lo dicen, pero la gema de oro más grande que tiene el fútbol femenino desde el punto de vista individual es Esperanza Pizarro, la delantera que los otros días hizo dos golazos contra...
Sí, los comentamos acá.
En Chile. Bueno, y yo ahora el fin de semana anteayer, estuve en Carmelo en un cuadrangular de dos equipos de Colonia, uno de Carmelo y un cuarto de Florencio Sánchez Cardona. Y ahí me encontré con la que era entrenadora del único equipo que teníamos en Carmelo hace 10 años, 12 años. Y entonces surgió el tema de Esperanza y yo sabía... Le digo, ¿de qué jugaba Esperanza cuando jugabas contigo? Le decía a la orientadora técnica. Y sí, Esperanza se llegó a jugar ahí de arquera, en un club de Carmelo, porque en Palmira no había fútbol de niñas. Ella era de Palmira, ¿no? Está a 18 kilómetros, Palmira de Carmelo. Y jugaba en Carmelo en Cerro Oriental, que era el único equipo, que era en la cancha donde estábamos jugando el domingo. Muy linda. Y Esperanza jugaba a todos los puestos, me dice ella. Sí, le digo, yo la vi jugar de arquera. Sí, de arquera jugaba. Y bueno, y ahora es la mejor goleadora y una jugadora.
Me acuerdo que ya en el Mundial del 2018 ya despuntaba.
Claro.
Tuvo punto de irse a Brasil.
Hizo que el gol en el último, que la FIFA lo puso como el mejor gol del torneo. Era un lindo gol.
A mí me llama la atención que siga jugando en Uruguay. Capaz que falta oferta, no debe tener, ¿no?
No, pero prontamente va a ir para algún lado. Sí, pronto. Esperanza no tiene límites. Tiene la maduración última, le falta y ya está. Pero es una joyita.
Jorge, muchísimas gracias por todo.
La arquera del Cerro Oriental, una joyita.
Ya tenés el título de la nota.
Vamos arriba. Bien. Un abrazo.
Muchas gracias.
Y ahí pasaba Jorge Burgel, periodista deportivo, referente del fútbol femenino. Y Dieguito, nos vamos con este zonamista.
Nos vamos, sí. Cruzá los dedos para mañana. Que no se venga otra comida.
No, Jorge. No, vamos arriba Uruguay. Vive y lucha. Un abrazo.
Chau, chau. Hasta la semana que viene.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.